Me da mucho gusto verlos. Algunos que volvieron de vacaciones, hay otros que se han ido, pero ya vamos a estar todos de nuevo en casa. Yo les quiero pedir mucha oración. Se viene un año muy interesante en la vida de la iglesia. Creo que va a ser un año de mucho progreso, mucho avance. Hay mucho por hacer. De cierta forma no son cosas nuevas, son las cosas que se empezaron el año pasado, donde el Señor empezó a darnos fruto. Seguimos trabajando con el tema de las celebraciones cada tanto. Vamos a tener que poner mucho énfasis de nuevo en los grupos crecer, que han sido el motor de crecimiento de la iglesia. Y el Señor está abriendo distintas puertas en distintos lados. Ya tenemos una congregación nueva que se empezó el año pasado, y gracias a Dios hay puertas abiertas en varios lugares para comenzar nuevas congregaciones este año. Para todo esto, en el mes de febrero vamos a estar hablando con la iglesia, buscando el consejo de la iglesia en cuanto a algunas cosas. También vamos a tener capacitaciones para líderes, los que ya existen, y líderes nuevos que estaríamos queriendo reclutar, buscar de que también nos acompañen en este proceso. Y hay decisiones importantes que tenemos que tomar en estos días, y vamos a estar agregando gente al staff de la iglesia. Vienen algunos cambios importantes. Nada nuevo en cuanto a personas, son las personas que ya conocemos, pero hay ciertas personas que van a estar tomando un rol de más actividad en la iglesia, y ya vamos a estar hablando de qué se trata eso más adelante. Pero se vienen cambios muy importantes. Veo que han llegado todos los adolescentes sanos y salvos. Creo que llegaron todos. Quedó uno rezagado por ahí, ¿no? ¿Ninguno? Bien. Lindo campamento de adolescentes, lindo campamento de jóvenes. Los líderes de los jóvenes y adolescentes están todos cansados, pero todavía no pueden descansar, porque de acá a una semana estamos haciendo un viaje misionero a Cachi, y después vamos a dejar que descansen. Pero son pasos importantes que estamos dando, y todo con el fin de que el Evangelio pueda avanzar, de que el Evangelio llegue a más personas, que esté tocando nuevas vidas. Para terminar el año pasado, acá tenemos el arbolito, hicimos algo que no habíamos hecho antes. Pedimos que todos trajeran papelitos con los nombres de vecinos, amigos, familiares, personas queridas que no conocían al Señor, pero que quisiéramos que en este año puedan conocerlo. Y fue muy lindo ver la cantidad de nombres, todas las personas, todos los nombres colgados en el arbolito. Y para Nochebuena creo que fue que oramos por todos esos nombres, y después tomamos el compromiso de seguir orando por ellos durante el año. Estamos con deseos de cosechar este año, de que el Señor nos dé más fruto, que haya más personas entrando a su reino. Y con eso en mente, quería que habláramos esta noche un poco sobre el tema del evangelismo personal. El mensaje ya tiene sus hojitas, el título es Ven y ve, el desafío del evangelismo personal. Vamos a comenzar leyendo un pasaje, un texto un poquito largo, pero vale la pena. Juan capítulo 1, versículos 35, y vamos a leer, creo que hasta el 51. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Ya vamos a ver lo que viene antes de este pasaje. Sabemos que justo antes de esto está el testimonio de Juan el Bautista, hablando del Señor Jesús. Y aquí en el versículo 35 dice: al siguiente día estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviendo Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, y hacen esta pregunta, ¿dónde vives? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué es lo que le dice? Hermanos, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. En el 43 dice, al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y vamos a dejarlo ahí. Padre Celestial, nos has dado la tarea de llevar el Evangelio a toda criatura. Señor, queremos ser una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora. Queremos ser usados por vos para llevar el Evangelio a los que todavía no te conocen. Señor, te pedimos fruto en este año. Pedimos que nos uses. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Como pastor, uno entra en contacto con otros pastores. Por lo general, es algo muy agradable, algo que trae mucha bendición, por lo general. En contacto con otros y también leyendo libros, viendo cosas en internet. También uno encuentra que a veces empiezan a salir ideas, a veces un poco extrañas. Y una de las ideas que he escuchado en estos días es de que en algunas iglesias, algunos pastores están enseñando de que el evangelismo en realidad no es la responsabilidad de la iglesia en sí o de los miembros de la iglesia, sino que es, más que nada, responsabilidad del pastor. De que el evangelismo, bien entendido, es lo que ocurre en el púlpito, y en realidad solamente debe ser lo que ocurre en el púlpito. Ahora, si aceptáramos esa idea, las consecuencias serían sumamente negativas. La idea, pienso, sería de que la única forma de evangelizar es decir, vení a la iglesia y escuchalo a mi pastor. Y solamente él puede presentar el Evangelio. Podríamos presentar muchos argumentos bíblicos en contra de eso. No es el propósito. No quiero gastar tiempo tratando de probar de que esa línea de pensamiento no sirve. Sería bastante sencillo ir amontonando pasaje sobre pasaje. Yo simplemente quiero que nosotros en esta noche pensemos en la responsabilidad que tenemos, no solamente el pastor de la iglesia, sino de toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia, de ser instrumentos en mano del Señor para compartir, para llevar el Evangelio a los que no lo han conocido todavía al Señor Jesús. Podemos, en cuanto a esto, como en por ahí todas las cosas, podemos ir a distintos extremos. Podemos decir que solamente el experto lo puede hacer, solamente el pastor lo puede hacer. También podemos ir a otro extremo, que es la idea de que el miembro de la iglesia, la persona que, iba a decir, está en los bancos, pero nosotros no tenemos bancos en esta iglesia, pero entienden la idea, de que ellos sí deben hacerlo, pero solamente después de que ellos se hagan expertos. Y esto también me parece que puede ser un problema. Creo que es bueno reconocer de que en cuanto al evangelismo, como en cuanto a muchas cosas, hay diferencia de dones. Yo creo que si el pastor no sabe presentar el evangelio, hay un problema. Debe saber presentar de una forma efectiva el evangelio de Dios. Cuando empezamos a hablar con distintas personas de la congregación o empezamos a conocernos, también nos vamos a dar cuenta de que entre los miembros de la congregación siempre va a haber algunos que son muy buenos para evangelizar. Es como, es algo que les nace. Tienen mucha facilidad para hablar y son de esas personas que manejan muy bien las escrituras y siempre tienen el versículo correcto a la mano. Ahí veo uno que viene entrando. Uno de esos que son para manejar la Biblia, para hablar con otras personas, para hablar del amor del Señor, son súper capaces. Respiran el evangelismo, respiran compartir las cosas del Señor. Y damos gracias por esas personas que tienen esos dones especiales. Entonces reconocemos que no todos tenemos esa misma capacidad. Ahora, muchas veces en las iglesias, la idea es de que debemos todos capacitarnos porque podemos todos llegar a ser como esa persona experta. Ahora, el problema es de que muchas veces los que somos un poco más tímidos, los que somos un poco más lentos para manejar las escrituras, o a lo mejor sabemos qué dice la Biblia, pero en ese momento crítico donde hay una pregunta difícil o donde la persona ya sale con una cosa rara, no sabemos qué responder. Entonces quedamos intimidados. Y pensamos, bueno, en realidad el evangelismo debe ser para otro. Ahora, sin embargo, creo que todos, si estamos caminando con el Señor, si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido las bendiciones de Dios en nuestra vida, dudo que haya una sola persona que pueda describirse de esa forma. Dudo que haya un solo hijo de Dios que diga, no quisiera ver la salvación de otras personas. Y que no tenga en su corazón algunas personas en mente. Sus familiares, sus amigos, sus conocidos, los vecinos de su cuadra, los compañeros de su trabajo, los compañeros de estudio. Yo creo que el Hijo de Dios, en general, siempre anhela ver la salvación de otras personas. Pero está el tema de la dificultad. Y a veces nos cuesta por el ambiente en que vivimos. Podríamos decirles a los universitarios, deben compartir el Evangelio en la universidad. Y es así. ¿Pero es fácil eso? No es fácil. De la misma forma, cada uno de nosotros deberíamos compartir el Evangelio en nuestro trabajo o en el contexto de nuestra familia. Eso muchas veces no es tan fácil. Según la situación, según la familia, según la historia de esa familia, no siempre es fácil compartir el Evangelio. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la metodología que debemos usar? Nosotros muchas veces creemos que, bueno, la solución pasa por una clase de evangelismo. Ahora, no estoy en contra. Hemos tenido clase de evangelismo y volveremos a tener clase de evangelismo. Porque todo lo que podemos aprender nos sirve. Dios lo puede usar. Si memorizamos textos bíblicos referentes a la salvación, referentes a distintos temas, nos sirve eso. Cuanto más estudiamos, cuanto más entendemos, todo eso viene para bien. Entonces, de ninguna forma estoy diciendo de que no debemos tener clase de evangelismo. El problema es de que uno puede tomar una clase de evangelismo y es como que todavía cuesta mucho. Entonces yo quería que viéramos este pasaje para entender la dinámica del evangelismo personal, porque creo que nos puede ayudar. Y vamos a encontrar en este pasaje un modelo, podríamos decir, un modelo de evangelismo para la persona inexperta. Que de nuevo reiteramos que no quiere decir que no debemos tratarnos de volvernos cada vez más expertos. Pero aún habiendo estudiado mucho, encontramos que a veces nos cuesta. Y hasta yo como pastor, esto me sirve. Y esto me ayuda mucho. Porque en realidad, cuanto más nos preparamos, todavía hay situaciones. En realidad estamos entrando en el territorio del enemigo. Y son cosas que nos superan a todos, por más de que nos hayamos preparado años y años. Entonces vamos a ver un modelo para la persona inexperta, en realidad para cada uno de nosotros. Y vamos a hacer dos cosas. Más que nada, vamos a ver la dimensión, la importancia de la obra de Dios en la obra evangelística. Si nosotros podemos poner nuestra parte en contexto, si podemos verlo en su relación correcta con la parte que hace Dios, yo creo que nos ayuda mucho en el momento de nosotros entrar en acción. Entonces, lo primero que vamos a ver es eso. ¿Cuál es el rol de Dios en el evangelismo personal? Y vamos a ver que es muy grande. Y después vamos a ver una forma de compartirlo al Señor Jesús, la que hemos leído recién en realidad. Entonces empezamos con esta idea, la idea de que es Dios el que hace la obra. Si nosotros volvemos al principio del capítulo 1, empieza con la obra divina. En realidad nos lleva al principio, nos lleva a un tiempo antes de todos los tiempos, nos lleva a la eternidad. En el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y no vamos a leer todo este capítulo, pero es bueno darnos cuenta de que esto, que es en realidad el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, es toda una sección que va unida, y hay una dinámica en el pasaje. Y en el medio del pasaje tenemos esta historia de estos primeros discípulos de Jesús que, al haberlo encontrado a Jesús, deciden compartir esto que han encontrado con otras personas. Un nivel muy nuestro, un nivel que nosotros vivimos todos los días. ¿Dónde empieza toda esta historia? Empieza en el capítulo 1 con este anuncio de la eternidad de Dios, la eternidad del Hijo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Ustedes tienen familiaridad con este pasaje, así que no vamos a seguir leyéndolo. Pero empieza con el rol decisivo de Dios. Dios que desde la eternidad pone en movimiento un plan para redimir a nuestra raza caída. Cuando llegamos al versículo 9, habla de la salvación, habla de la llegada del Hijo al mundo y habla del rol de Dios en la salvación de cada uno. En el 9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Versículo 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esa misma imagen nos tiene que decir algo. lo de llegar a ser hijo de Dios, lo de ser parte de la familia de Dios. Habla del nacimiento, pone la imagen, usa la metáfora, la idea del nacimiento. Y sigue, dice, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Todo aquel que nace de nuevo, ¿cómo nace de nuevo? ¿Por voluntad propia? No. Por voluntad nuestra. Por voluntad del pastor. Por voluntad de la iglesia. Todo aquel que nace de nuevo, nace por la voluntad de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es un regalo que Dios hace, es una obra que Dios hace, es algo que Dios produce en la persona pecadora, en el ser caído, es algo que Dios hace. Ahora, eso me aliviana mucho la carga. Yo no te puedo salvar. Yo no te puedo hacer nacer de nuevo. No está en mí salvarte. Una sola persona puede salvar. Y ese Dios, por medio del Señor Jesús, por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Yo no te puedo salvar. Solamente Dios puede salvar. Ahora, a veces hay quienes se asustan con esto. Acá obviamente está el misterio de la elección. Y frente a ese misterio hay personas que se asustan. Ay, se viene abajo todo. Pero se olvidan quién es el que hace la obra. Se olvidan del carácter de Dios. Dios el que ama. Dios que en su amor ha puesto en movimiento este plan. Dios el que ha venido en busca del hombre caído. Dios el que ha enviado su Hijo. Y su Hijo que llegó al mundo diciendo, he venido ¿para qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Dios pone en movimiento este gran plan por el cual su Hijo se hace hombre, nace como bebé, crece entre nosotros, vive entre nosotros, camina entre nosotros, predica el Evangelio y muere por nosotros en la cruz en sacrificio por nuestros pecados. Es lo que dice el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. Volvemos atrás. Versículo 3. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es algo que Dios hace. ¿Cómo lo hace Dios? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Lo hace por medio de su Hijo, Jesucristo, Dios encarnado, Dios hecho visible frente a nuestros ojos. Y entonces en esto de que Dios hace la obra, vemos en realidad dos grandes ayudas en este capítulo. Primero, vemos que Dios envía sus profetas. Si estudiamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es una serie de profecías. Hay mucha historia, hay muchos datos, hay muchas cosas interesantes, pero el Antiguo Testamento más que nada sirve para poner la base, es lo que tiene que venir antes, es lo que crea el clima, es lo que pone las condiciones para que venga el Mesías, para que venga el Salvador. Y a través de todo el Antiguo Testamento vemos vez tras vez una preparación para la llegada del Salvador, profecía tras profecía, Moisés que habla de la venida del Señor Jesús, Hemos visto hace algunas semanas Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que se llama el protoevangelio, en los escritos de Moisés, en el Pentateuco. Y a través de toda la Biblia vemos una serie de ideas que van edificándose una idea sobre la otra, todo en preparación para la venida del Señor Jesús. En los libros históricos, en la historia de Israel misma, en la ley entregada por medio de Moisés en el monte, en las figuras que encontramos en el culto israelita, la adoración de los judíos, en el tabernáculo mismo, por ejemplo, en todo ese sistema de sacrificios, sacrificio tras sacrificio, todos que en realidad apuntaban a ese sacrificio que Jesús iba a ofrecer en el futuro. Las palabras de los profetas, las palabras de David en los salmos, ¿cuántos salmos hablan de Jesús? Los grandes profetas, Isaías y Jeremías, los profetas mayores, los profetas menores, acumulando datos, acumulando profecías, estableciendo los marcos conceptuales dentro de los cuales iba a ser posible entender esto que habla el primer capítulo de Juan, la llegada del Mesías, la llegada del escogido, la llegada de Dios hecho carne, venido a morir, a sacrificarse por nuestros pecados. Tenemos el respaldo de los profetas, o sea, de la revelación divina. Y lo vemos en este capítulo, lo vemos en varios lugares. En este capítulo vemos la figura de Juan, Juan el Bautista, no el autor del Evangelio, sino Juan el Bautista, que es en realidad el último de los grandes profetas, una especie de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y lo vemos en todo este capítulo. En el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan da testimonio de Jesús. Así como los antiguos profetas, Juan también da testimonio. Versículo 15, Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús, que es el primo según la carne de Jesús, pero que nace después de Juan, y sin embargo Juan dice, no, en realidad él es antes que yo. ¿Qué está diciendo Juan? Está hablando de su divinidad, está hablando de que este no es un ser humano cualquiera, este es el que estaba en el principio, el verbo que estaba con Dios. Lo vemos más adelante en el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan está dando testimonio del Señor Jesús. Nos está ayudando a entender quién es Jesús. Nos está diciendo que es eterno, que es antes que Él. Nos está diciendo, es el Señor. En la boca de un judío esto es muy grande. Un judío no dice esto de una forma liviana. Si él dice es el Señor, está diciendo esto es Dios hecho carne, es el que debemos obedecer. La voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, un profeta que hace referencia a otro profeta. tenemos esta ayuda. Dios que pone en movimiento su plan, Dios que toma la iniciativa, y para preparar el campo, por decirlo así, nos manda sus profetas. Ahora, Juan no está con nosotros, pero nosotros tenemos esto: las palabras de Juan, las palabras de Isaías, las palabras del rey David, las palabras del más grande de los profetas, de Moisés. Y es impresionante cómo trabaja, cómo funciona la palabra de Dios. Cuando los primeros misioneros llegaron a la India, estuvieron convencidos, Guillermo Cari, los que trabajaron con él, de que la misma palabra de Dios era suficiente para traer almas a Cristo. Entonces se pusieron a traducir, no solo a traducir, sino de imprimir. Y ellos viajaban y predicaban, pero también repartían miles y miles y miles de Biblias. Y cuando uno estudia la historia de esa obra misionera, hay muchos casos de personas que, hindúes, que venían caminando de lejos porque habían recibido una Biblia, y leyendo la Biblia habían entendido y querían llegar donde estaban los misioneros para escuchar más. En un caso llegaron a un pueblo donde todos habían abandonado el hinduismo, todos habían abandonado el paganismo y ya no adoraban a los ídolos. Y preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué son distintos? Y le dijeron, bueno, porque hace muchos años nos llegó este libro. Y sacaron una Biblia que había llegado a ellos. Y leyendo la Biblia habían visto de que debían adorarlo al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos el respaldo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es efectiva, es cortante como una espada. Llega al corazón donde nosotros no podemos llegar. Donde nosotros con nuestra elocuencia no logramos nada. La palabra de Dios es poderosa para cambiar vidas. Porque está en el plan de Dios. Es Dios el que pone en movimiento este plan. Nos envía sus profetas y nos ha enviado su Hijo. Ya hemos visto, pero vamos a leer nuevamente. En el capítulo 1, versículo 15, vimos antes en el 13, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Me encanta esto, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dios se ha hecho conocer por medio de su Hijo, por medio de los profetas, ha preparado la venida de su Hijo y después ha mandado a su Hijo. Y su Hijo vino a este mundo y nunca hubo alguien como Él. Una tremenda movida divina. Nadie puede nacer de nuevo si no es por voluntad de Dios. pero Dios quiere que muchos se salven. Y porque Dios quiere que muchos se salven, mandó sus profetas, nos dio su palabra y mandó su Hijo. Así comienza el Evangelio de Juan. Vemos el testimonio de Juan. En el versículo 29 encontramos de nuevo el testimonio de este gran profeta. Leemos esto y decimos, como Juan no somos, no somos como Juan el Bautista. ¡Qué tremendas palabras! Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice Cordero de Dios, ¿de qué está hablando? Es una referencia a todo eso que viene antes, todo eso que Dios estableció. Inocentes animales sacrificados por el pecado del pueblo, por nuestro pecado. Y Juan lo señala, dice, este que ven, este Jesús es el Cordero de Dios. Es el sacrificio indicado, el que debe morir por nuestros pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. ¿Qué es lo que quiere hacer Juan? Quiere que el pueblo lo vea a Jesús. Y ahí tenemos un gran secreto. ¿Cuál es el secreto del evangelismo? Es hacer que la gente vea a Jesús. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Juan da un tremendo testimonio. Lo señala a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, dice, estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos. Más abajo nombra uno de ellos, a uno no lo nombra, por lo cual suponemos que uno de estos discípulos mencionados aquí es el autor del Evangelio de Juan, es Juan. No Juan el Bautista, sino Juan el amado, Juan el discípulo de Jesús. Mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron y siguieron a Jesús. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es uno que aprende, es un alumno. O sea, el discípulo no es experto todavía. Estos discípulos con el tiempo llegan a ser expertos. Y uno, siendo quizás experto, puede seguir siendo discípulo, debe seguir siendo discípulo. Nunca dejamos de aprender del Señor. Y Él nunca deja de ser nuestro maestro, nuestro Señor, el que seguimos. Pero acá el discípulo es una persona, es un novato. Son personas con interés en las cosas de Dios. Por lo tanto, lo están siguiendo a Juan. Quieren escuchar esto que Juan viene diciendo. Están escuchando la predicación de Juan. Están escuchando su mensaje. Están sintiendo de que hay verdad en lo que dice Juan. Es palabra de Dios. Queremos seguirlo, pero son discípulos aún. Son inexpertos. O sea, son como nosotros. Los dos discípulos los oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Ahora, no le estaban pidiendo en realidad la dirección. No le están diciendo, a ver, dame el número de tu celular, te llamo más tarde, te mando un mensajito. Esto de decir, ¿dónde vives? Es una forma de decir, queremos saber quién eres. Queremos saber más de ti, queremos aprender. Es lo que dice un discípulo, buscando un maestro. Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y responde Jesús, vení y ve. Jesús siempre llama a sus discípulos de esta forma. En Lucas, en Mateo, dice simplemente, seguime. Ven y seguime, yo te voy a ir enseñando. Hay mucho por enseñarte, hoy no lo vas a aprender todo. Simplemente debes cambiar todo, debes dejar todo, debes darte cuenta de que yo te hago falta y me tenés que seguir. Vení y ve. Fueron y vieron. Fueron y vieron dónde vivía. Y se quedaron aquel día con él porque era como la hora décima. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo vamos a ver dos veces. Jesús que llama a un discípulo, el discípulo que obedece, y ese discípulo que decide compartir lo que aprendió con otro. Les dijo, venid y ver, fueron y vieron dónde vivía, se quedaron aquel día con él porque era como la hora décima. Ahora, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, que habían seguido a Jesús. Estaba probablemente Juan el amado, Juan el discípulo de Jesús, y Andrés. Habían ido con Jesús, habían visto dónde vivía, empezaron a darse cuenta, este es. No lo entiendo todo. Si después estudian los evangelios, se dan cuenta de que aún he estado 3 años con él. Todavía les faltó entender mucho. Pero por lo menos lo siguieron. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Ahora uno diría, es experto, está usando términos muy, muy pesados, importantes teológicamente. No. Esto para cualquier judío no es nada novedoso. Hablar del Mesías era común. Ellos no entendían exactamente lo que era el Mesías en este momento. Simplemente sabían que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Primer caso. Segundo caso. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe. Lo encontró a Felipe y le dijo, ¿qué es lo que le dice? Lo que Jesús les dice a todos, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael. Hemos encontrado, le dijo, a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret no tenía buena fama. Podríamos por ahí poner ejemplos de alguna provincia argentina, pero vamos a ofender a alguno, así que ustedes hagan de cuenta que puse un ejemplo. ¿De aquel lugar puede salir algo bueno? ¿De ahí va a salir el Mesías? Respondió Felipe. ¿Qué dice? Lo que había dicho Jesús. ven y ve. Un sistema para inexpertos. Lo que sabiendo compartieron, este es el, me parece, Moisés habló de él, los profetas hablaron de él, este debe ser el Mesías. Después se dieron cuenta de que había que aprender mucho sobre lo que significaba esto de Mesías, pero algo sabían. Lo poco que sabían lo usaron, pero más que nada, simplemente dijeron, ven y ve. Y es así, me parece. Dios pone en movimiento un plan tan grande. Dios manda a su Hijo, profetizado por los profetas de la antigüedad. Llega su Hijo al mundo y revela a Dios de una forma que nadie más lo haya hecho jamás. Al verlo a Jesús, al ver su gloria, al ver su gracia, lo hemos visto a Dios. Y Jesús anda por el mundo y empieza a llamar gente. Tú, sígueme. Tú, sígueme. Tú, sígueme. Y nos dice a cada uno, sígueme. Lo dice con autoridad. Es el Mesías. Es el Creador. Es el Salvador. Es Dios hecho carne. Sígueme, dice. Así como lo hacía en esos días, lo sigue haciendo. Y muchos, la mayoría, podríamos decir, de los que están aquí, han escuchado esa voz y han empezado a seguirlo. Y ahora pensamos, tengo un hermano, tengo una hermana, mis padres, mis vecinos, mis amigos, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Tengo que estudiar el libro de apologética? No sería malo. Pero por ahí ni saben lo que es apologética. ¿Tengo que estudiar mucha teología? Es bueno estudiar teología. Ustedes saben que yo estoy muy a favor de estudiar la teología. Pero, ¿qué? ¿Tenemos que tragarnos toda la teología sistemática de Berkow para poder compartirlo a Cristo? No, ¿cómo podemos ser efectivos? Uno simplemente tiene que relatar lo que uno sabe, lo que uno vivió. Yo lo vi, pasó esto, me dijo lo siguiente, me cambió esto. ¿No será este el Hijo de Dios? Ven y ve. Yo creo que ahí está el desafío. Que lo que hemos vivido, estemos dispuestos a compartirlo. Lo que sabemos nosotros de Jesús, nuestra propia experiencia con Él. Tenemos a nuestro lado grandes ayudas. Dios mismo que ya está obrando en los corazones de la gente. Tenemos la palabra de Dios, que es como una espada. ¿Saben una de las formas más efectivas y más sencillas para que una persona lo conozca a Jesús? Es decir, ¿te gustaría leer el Evangelio de Juan conmigo? Empecemos a leerlo. Vengo a tu casa este jueves y leemos un capítulo. Y el otro jueves leemos el capítulo 2. Y el otro jueves leemos el capítulo 3. La palabra de Dios misma es efectiva. Juan mismo nos va diciendo una y otra vez quién es Jesús y qué implica y qué significa para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de la persona que lee. Y para mí es algo muy interesante, las veces que lo he hecho, uno llega al capítulo 6 del libro de Juan, y hay un capítulo en donde muchos de sus discípulos se dan cuenta que no es tan fácil seguirlo a Jesús, y deciden dejarlo. Y otros se dan cuenta de que solamente Él tiene palabra de vida y se quedan. Y muchas veces uno encuentra de que llegando al capítulo 6, o la persona ya se fue, dijo, no, en realidad no quiero saber nada con este tu Dios. Eso me ha pasado. Y también a veces hemos llegado al capítulo 6. Me ocurrió con uno, me di cuenta de que había cambiado algo en él. Y le dije, ¿vos lo entendés? Y me dijo, sí, en el capítulo 3 lo acepté a Jesús. Así pasa. ¿Cómo podemos hacer para decirle a la gente, a los que nosotros amamos, ven y ve? Les contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y una invitación sencilla. Vení al grupo Crecer. Vení a escuchar la palabra de Dios. O sentate conmigo. Y vamos a leer. Jesús, viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ve. Vamos a ver algo que creo que habla de esto mismo. Es para creyentes, pues que se están haciendo esta pregunta, ¿cómo podemos compartirlo a Jesús?
Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla. Y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe, fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán.
¿Será así? Es así. Todos los que están aquí, que lo han conocido a Jesús, ¿es porque sucedió algo así? Una cadena de personas dispuestas a simplemente compartir. No necesariamente expertos, pero personas que tuvieron un cambio de vida por haberlo seguido a Jesús. Voy a decir algo más. Hay más de una persona aquí esta noche que está porque tiene algún familiar, algún amigo que lo está trayendo. Porque ellos lo siguieron a Jesús y fueron cambiados. Y lo que más anhela ahora es que tú también lo conozcas a Jesús y también lo sigas. Así que tenemos dos desafíos esta noche. Los que ya lo hemos seguido, pidamos que de esta forma, este año, que esta gran movida de Dios se transmita por el medio nuestro. Que su Espíritu nos lleve, que nos muestre, bueno, usemos la palabra, invitemos a un estudio bíblico, lo traemos a la iglesia, hablamos en un momento con ella, pero más que nada, porque hemos sido cambiados, que nuestras vidas sean la evidencia de que Dios todavía busca seguidores. Todavía llama discípulos, todavía les dice a las personas, vení, sígueme. Que el Señor nos use este año. Y a ustedes que están aquí esta noche, y están escuchando la voz de Dios que les está diciendo ahora, esta noche les está diciendo, sígueme. Yo te pido, no pierdas más tiempo. Empieza a seguirlo ya. Búscalo. Arrepentite de tus pecados. Eso es lo que nos impide muchas veces, ¿no? Ay, yo no soy tan malo como el otro. Yo soy buena persona. No. Dejemos de engañarnos. Necesitamos seguirlo a Jesús. Necesitamos ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos su perdón. Necesitamos una nueva vida. Y Él te llama. Síganos ya. Marcelo.
Les invito a que nos pongamos de pie. Y le pedamos a Dios que nos ayude a cumplir su mandamiento. Él nos da su Espíritu Santo para darnos el poder y poder hacerlo. Él nos manda que nosotros, como su iglesia, prediquemos de su evangelio a todo el mundo. Y tal vez no le podamos hablar a todo el mundo, pero sí a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, hagámoslo.